Bueno, es así, acá en Paysandú, en el tan lindo local de la Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú, con una concurrencia muy importante, más de 200 personas concurriendo, distintas instituciones, la presencia del intendente, el presidente del SUL, por supuesto, el anfitrión, el presidente de la asociación, y muchos productores, instituciones que apoyan y respaldan a un sector ovino que atraviesa un momento complejo. Dificultades en la colocación comercial de la lana, fundamentalmente, el lanzamiento de la zafra de lana, y por lo tanto para todas las finuras ha sido complicado, pero fundamentalmente sigue siendo todas aquellas finuras superiores a 22 micras han tenido mucha dificultad en el mercado, es decir, cada vez son lanas más finas las que se requieren, a pesar de que alguna señal en este semestre que concluyó del 2024 hemos tenido donde se empieza a revertir el sobrestock de lanas gruesas y lanas medias que no tenían colocación y comercialización. Ha salido un gran volumen, 100 y pico % de aumento en relación al semestre pasado, obviamente que en base a precio, es un negocio de oportunidad para quien lo está comprando, pero en principio requieren las cosas, por lo menos ese sobrestock, que además se agrega a una nueva zafra que está iniciándose, es una señal que independientemente del bajo precio es una señal positiva, que por lo menos empieza a visualizarse algún tipo de comercialización. En el caso de las lanas más finas también hubo una caída y un ajuste de precio importante. Europa está débil en la demanda, pero todos los actores que se manifestaron hoy son optimistas en cuanto al rubro y claramente el reconocimiento a la resiliencia, al tesón del productor, que es porfiado, que insiste, que apuesta al futuro. Y en esa combinación de carne y de lana, el rubro ovino tiene una posibilidad de colocación en muchos campos del país. Estamos en la zona ovejera por excelencia. Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó son los principales departamentos de tenencia de ovinos. Casi el 60% de las existencias uruguayas del stock actual ahí se presentan. Y todas las perspectivas que tenemos por delante respecto a mercados en cuanto a la carne, que creo que son muy auspiciosas. Ayer firmamos una carta solicitando a la Autoridad Sanitaria Europea que inicie nuevamente el análisis de riesgo, con nueva información, con nuevos fundamentos, con nuevas explicaciones desde el punto de vista de fundamentación científica, a efectos de que, basado en ciencia, Europa tome la decisión de habilitar la carne con hueso ovina, que es fundamental para que podamos ocupar una cuota importante que el Uruguay jamás la cumple, porque la demanda sin hueso no es la demanda que está imperando en el mercado internacional de carne. Le vamos a agregar muchos mercados que tenemos potencial posibilidad de colocar en Medio Oriente, en el sudeste asiático. Tenemos ya la perspectiva de habilitación de carne ovina para Filipinas. Ayer se retiró la delegación sanitaria que vino a inspeccionar los frigoríficos y estamos bastante confiados de que, dado el buen informe que se pudo escuchar de sus autoridades, en las próximas semanas, tal vez en los próximos 2 meses, tengamos ya la noticia de la habilitación de este mercado, que es un mercado de más de 100 millones de habitantes, la carne ovina no es la preferencial, pero que es un mercado más, que se suma al otro mercado con hueso que se sumó este año, que es el mercado de Israel, muy importante para justamente agregarle a lo que son los otros mercados con hueso, que son Estados Unidos con compartimento, Brasil y China, que son los otros mercados que estamos allí logrando ingresar. Poco a poco vamos incrementando también una promoción importante al mercado interno, que es un mercado que debe y tiene un margen importante de crecimiento. Ahí INAC viene haciendo un trabajo de promoción importante y creo que ahí puede haber un margen de recuperación de una carne excelente calidad. Los mejores restaurantes del mundo tienen la carne ovina en sus menús, y en Uruguay, por un tema más bien cultural o de preparación, presentación de cortes, nos resistimos un poco cuando es una gran opción culinaria tener la carne ovina, que es de excelente calidad, de las mejores del mundo aquí en nuestro país.
Ministro, se reglamentó y se aprobó lo que es la faena predial, una propuesta del diputado colorado Juan Carlos Moreno, luego de mucho trabajo.
Efectivamente, está aprobada la El decreto lo firmó el presidente esta semana, así que ya está vigente. Vamos a hacer desde el Ministerio la promoción necesaria. Como son pequeños productores muy vinculados a la dirección de la granja, desde allí vamos a hacer la difusión. El próximo miércoles tendremos el Congreso Nacional de la Granja lo que es la Quinta de Arteaga, y cerca de la UAM, en el Montevideo Rural, centro de la zona granjera del país del sur, donde allí vamos a realizar el segundo Congreso de la Granja con la presencia del presidente, y donde allí vamos a hacer los anuncios pertinentes a lo que es la habilitación de la faena predial, que viene a llenar un requisito, una realidad que el país miraba por el costado. Había mucha comercialización irregular, sin los debidos cuidados de inocuidad y exigencias. No es un tema de que se vaya a poder faenar cualquier animal de granja o cordero, lechón o aves de corral en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Hay una serie de requisitos sanitarios que van a estar dispuestos y la granja los va a difundir y va a hacer toda la extensión necesaria para que los productores se inscriban y estén en regla, porque es un viejo reclamo de muchos productores que no tienen escala para enviar a frigorífico y que no tienen dónde comercializar sus productos, y que reclamaban hace mucho tiempo este tipo de posibilidad comercial dentro de la legalidad.
Ministro, ¿pasó algo con Israel? Porque fueron uno o dos containers enseguida que se habilitó el mercado, y luego este año prácticamente no se ha exportado.
Bueno, creo que se hicieron los contenedores de prueba. Recordemos también que estamos en una zona de conflicto. Mucho del consumo es interno, pero mucho del consumo es también de turismo. El turismo prácticamente se ha anulado en su totalidad. Estamos con dos frentes de guerra, en Gaza y en el norte, en el Líbano. Y evidentemente no es la mejor situación, circunstancia para desarrollar un producto. Pero somos confiantes de que en el futuro eso va a mejorar. Pero seguimos insistiendo. Vamos a seguir agregando mercados. Tenemos expectativa, alguna señal de Estados Unidos, donde el propio ovino con hueso, con algún requisito, puede quedar habilitado para que no tenga que pasar por el compartimento, que también es un costo adicional que el productor tiene que enfrentar, y algunos requisitos sanitarios, en el entendido, a nuestro criterio, de que no hay riesgo sanitario en absoluto, en función de la nula circulación viral que existe en el Uruguay y la protección justamente que da a los vacunos el hecho que los vacunemos.
¿El compartimiento global para el Uruguay con respecto a Estados Unidos está negociándose hoy?
Se está conversando con las autoridades sanitarias. Veremos este proceso. Hay también elecciones en Estados Unidos. Eso también puede traer algún tema de dificultad en el avance de las negociaciones, pero es una expectativa positiva que tenemos nosotros desde aquí.
Ministro, hablemos de la garrapata, primera generación. El Ministerio está trabajando en eso y anuncia una actividad para la próxima semana en Rivera.
Sí, efectivamente, 8 y 9, jueves 8 y viernes 9, en la invitación, aprovechando la generosidad de los medios para poder difundirlo, que es una instancia importante, es de las campañas que más nos preocupan en materia sanitaria.
¿Por qué?
Otros años era la brucelosis, otros años la tuberculosis. Esto lo fuimos resolviendo de a uno, pero la garrapata es un tema que está preocupando por el avance y la generación de más costos y más pérdidas para el productor, y los costos que se incrementan en función del requerimiento de mayores tratamientos. Los mayores tratamientos, hay un tema también vinculado a los cambios de clima, el cambio de la tenencia de la tierra, las nuevas modalidades de negocios. La cantidad de transacciones y de traslados de ganado de un punto a otro en función de los fideicomisos, de distintas formas de inversión.
¿Los residuos de los específicos veterinarios?
Que son muy positivas para el negocio ganadero porque atrae inversiones de afuera. Pero en la medida que el productor, que no tenga una estrategia correcta de combate, empiece a utilizar específicos con mayores periodos de espera, porque lógico, el primer paso es defender el capital, que no se nos muera el ganado. Es una reacción natural y lógica que tiene el productor, pero muchas veces no se toman los recaudos. Hablando en criollo, cada vez le tira con balas de mayor calibre y no percibe y o no logra hacer el seguimiento en función de los periodos de espera, lo que genera después residuos que afectan la inocuidad del producto y que nos pueden poner en riesgo de los distintos mercados. Ya tuvimos en el pasado la realidad del etión, que evidentemente tuvimos una dificultad enorme con Estados Unidos. corremos ese riesgo, por eso que, por todos estos motivos, por los motivos de que avanza la garrapata, que tenemos nuevas herramientas, instrumentos, vamos a mostrar nuevas tecnologías que están disponibles. El plan sanitario, yo creo que lo fundamental y el objetivo de estas jornadas es alinear el conocimiento y la información. Hay mucha gente que busca responsabilizar el otro, cuando evidentemente tenemos responsabilidades compartidas. El productor, el sector privado, el veterinario de libre ejercicio, la propia profesión veterinaria, lo que es el propio ministerio. Yo creo que todos tenemos que sincerar con un objetivo común, que es tratar de frenar el avance de la garrapata, que está generando daños y costos crecientes al productor y pérdidas al país también, que son muy importantes. Así que creo que es muy importante, para alinear el conocimiento, la información, el esfuerzo que viene haciendo el ministerio, adecuando la normativa también para que el productor no quede cercenado de poder comercializar. El tema de la cáscara de garrapata es muy importante, porque si yo aíslo al productor y no puede vender, ¿cómo hace él para combatir? Va a vender por abajo de la raya, y evidentemente que no es el camino que nosotros tenemos que elegir. Es un momento además importante, porque es el inicio de los tratamientos generacionales. Entonces yo creo que alinear el conocimiento, esto va a tener una difusión muy importante, van a venir expertos de la región, de enorme calificación. No es solo del Uruguay el problema de la garrapata, toda la región está con este problema instalado. Vamos a estar los laboratorios, las nuevas tecnologías, gente de la investigación, gente que va a trabajo con bioinsumos también, que va a aportar lo suyo. Y yo creo que va a ser dos jornadas muy importantes para mirar el futuro en forma conjunta y buscar soluciones en forma conjunta también. Ya convocamos a los consignatarios, a los rematadores, a los transportistas de Hacienda. Esto es un tema de conjunto, y obviamente los productores, que son el centro del destino de estas jornadas, a efectos de tener un mejor resultado de una campaña que nos viene desafiando, especialmente en el norte del país.
A propósito de alinear conocimientos, se está encarando una etapa de erradicación de la bichera con una alternativa que no es la que originalmente había encaminado el gobierno. ¿Qué grado de certeza se tiene en el comienzo de esta campaña?
Bueno, hemos venido con incertidumbres desde un principio, pero por suerte que no se empezó la campaña, porque hubiéramos tenido que interrumpirla. Y creo que hemos dado pasos firmes con seguridades dentro de lo que es un combate biológico que hasta en el lugar más exitoso tuvo un traspié. La experiencia de la mosca estéril tiene ya casi 60 años de éxito. No está en cuestionamiento la técnica, pero sí hubo un traspié en la técnica, que no se refrescó la cepa, esta cepa pasó a no funcionar, y hubo una reintroducción, la más grande desde que empezó el programa de erradicación, que hay 9 países con ella erradicada. Si nosotros hubiéramos estado vinculados a la única planta que está siendo hoy revisado su cepa, y hubiera introducido esta cepa acá, no hubiera funcionado tampoco. Así que hubiéramos tenido traspié, la interrupción del aprovisionamiento, que es lo que no nos podemos permitir, y es por eso que construimos una alternativa con la misma técnica desde Argentina, que es el Instituto de Calidad Alimentaria de Mendoza, ISCAMEN, que esteriliza mosca de las frutas y que evidentemente se está adaptando, y que le dimos toda la información, el convenio con COPEC, que es la única planta en Panamá que así lo hace, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto de la Organización Internacional de Energía Atómica, que está detrás de todo esto, para poder apoyarnos en un programa que es ambicioso, pero que tenemos toda la expectativa de poder iniciar en este mismo año el proceso de dispersión, donde estamos haciendo ya las pruebas de compatibilidad, que si la mosca que esteriliza Mendoza la estamos comparando con la mosca autóctona nuestra, para ver si la compatibilidad entre ellas funciona y si efectivamente a nivel de laboratorio se esteriliza, para dar el paso a empezar la dispersión de campo, que entre noviembre y diciembre, si todo corre bien, estaremos iniciando el proceso.
Ministro, lo conversamos antes de su viaje al sudeste asiático. Hoy es prácticamente una certeza a voces, pero no oficial, de casos de HLB en el sector citrícola a nivel de quintas, a nivel de charcas. ¿Se puede confirmar la información?
Está confirmado, hay algunas confirmaciones que faltan de laboratorio para identificar justamente la bacteriosis, hacer la secuenciación, pero hay positivos confirmados en traspatios de Salto, y algunas quintas en el norte, en Artigas. Estamos procesando eso, vamos a reunir a todo el grupo de trabajo. Por suerte, una fuerte institucionalidad positiva de todos los organismos involucrados, y estaremos allí tratando de establecer una estrategia de contención y de combate que ya se venía realizando, pero que ahora tendremos que dar un paso más para detener el avance de algo que es muy riesgoso para la actividad citrícola nacional.
Teniendo en cuenta el traslado de fruta del departamento de Artigas al sur del país, a la capital, o hacia el propio departamento de Paysandú, sí. ¿Se están tomando medidas para que, bueno, de alguna manera el vector no venga en los camiones?
Eso son medidas que Sanidad Vegetal está tomando. Creo que a través de la fruta el riesgo es muy bajo de incidencia, pero evidentemente que la vigilancia tendrá que tomar las decisiones. Tenemos una reunión la próxima semana de esos efectos y daremos a conocimiento público cuáles son las medidas que tendremos que tomar para justamente tratar de preservar las producciones comerciales y las fuentes de empleo que generan esta actividad.